La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con muchísimo gusto la tarde de este jueves 5 de septiembre de 2024 a nombre de todo el equipo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, somete a consulta de los ministros del Pleno la posibilidad de atraer el caso de la reforma judicial previo a su discusión en el Senado. Ambulantes retoman su protesta en la presidencia municipal de Guadalajara, recriminan incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades. Aceleran proceso de vacunación en Jalisco para niños menores de 5 años.
Las vacunas como hepatitis B, hexavalente, rotavirus, neumococo, se aplicaban a los 2 meses de edad. Ahorita estamos recorriendo el tiempo para que se apliquen al mes y medio de edad.
Zapopan reporta disminución de personas en situación de calle. La mayoría son migrantes en tránsito.
Y dependiendo de la zona, los polígonos que atendemos, pues es otras características de población. La verdad es que con los años hemos visto que ha disminuido esta población, sobre todo con los datos de invierno.
Este sábado se activa la plataforma de citas para recargas de la tarjeta de transporte público Mi Pasaje para estudiantes. Serán beneficiados alrededor de 50,000 alumnos. Colonias en Tlaquepaque y Tlajomulco, las que más asesinatos registran en el área metropolitana. Asesinan a pasajero de un autobús en asalto cometido en Cocula.
Le refieren los pasajeros que hay un masculino herido en el interior del camión. El chofer no detiene su marcha hasta la central nueva, en donde genera el reporte.
Una mujer y sus dos hijos de 14 y 5 años respectivamente desaparecieron en el municipio de Ojuelos cuando se dirigían a Pino Zacatecas el pasado 30 de agosto. La lluvia de esta tarde deja afectaciones al sur del área metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, de nueva cuenta les saludo a nombre de todo el equipo, en este caso aquí desde cabina mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Ponemos a sus órdenes también, ya lo sabe, el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado estará todo el turno, ¿sí verdad? O todo el programa. Todo el turno, todo el programa, todo el día. Anda César por aquí en las instalaciones, pero bueno, en este momento ahí al frente del control de audio. Gracias por ello y soy su servidora Mercedes Altamirano. Pues bien, hoy tuvimos una lluviecita fuerte, si usted quiere breve, pero fuerte. Ya le estaremos platicando un poco más adelante cuáles fueron las afectaciones. Del reporte meteorológico para el país es de que efectivamente son lluvias fuertes, lluvias en prácticamente todo el país, especialmente en el occidente, centro, sureste y noroeste. Jalisco, sol y nubes con lluvias, todo el estado. En el área metropolitana de Guadalajara, cielo parcialmente nublado, con lluvia, probabilidad, lo había para esta tarde, pero también sigue la probabilidad latente de que vuelva a llover durante la noche y la madrugada. El sol se va a ocultar a las 19 horas con 5 minutos, es decir, prácticamente poco menos de una hora el señor sol, el astro rey, se va a dormir. Vamos a una pausa comercial y regresamos porque apenas estamos iniciando Metrópoli al Día. Ya estamos de vuelta con usted, ahora sí para empezar a desmenuzar la información a detalle con la entrada característica ya de este espacio, con el resumen informativo para que usted se dé una idea de lo acontecido durante esta jornada. Y bueno, me gustaría, Héctor Escamilla Ramírez, te saludo con mucho gusto, compañero. Si podemos comenzar por las afectaciones que dejó la lluvia al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, digamos que es lo más fresquecito que hay para posteriormente hablar sobre la protesta que retomaron los ambulantes de Guadalajara. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio. Muy buenas tardes también. Y bueno, comentar que esta lluvia que se registró cerca de pasadas las 3 de la tarde en la zona metropolitana de Guadalajara impactó con severidad el surponiente de la metrópoli, generando inundaciones importantes en la avenida López Mateos en algunos tramos, entre ellos a la altura de Plaza del Sol, donde el agua alcanzó 40 centímetros de altura, algunos vehículos varados. También hubo afectaciones más hacia el sur, hacia Conchitas y también hacia la zona de Las Águilas, donde también hubo encharcamientos sobre las laterales. Mariano Otero, con afectación, la chocolatera que se encuentra en la zona de Expo Guadalajara, también se encharcó. Más adelante, en la altura de Felipe Setter, también se reportaron anegamientos. Y bueno, por enésima ocasión, se inunda el retorno subterráneo de Periférico y Mariano Otero, esto por la ausencia de cárcamos de bombeo. También a la altura de Puerto Guaymas y Tutelar se reportaron inundaciones generadas por la lluvia, algunos vehículos varados, algunos árboles caídos, particularmente hacia la zona de Miramar, Pasos del Sol, pero bueno, fue el saldo de la lluvia que se presentó esta tarde. Ya las condiciones, ya poco a poco se va regularizando la vialidad hacia todo lo que es el sur de la ciudad. Digamos que el foco de la tormenta se concentró lo que es la parte de Chapalita, toda la franja surponiente, hasta llegar a la zona de Camino al Iteso, más o menos hasta por allá, Periférico Sur, Bugambilias, El Palomato, esta zona también con lluvia intensa esta tarde. Y bueno, me eché a comentarte que el día de hoy, comerciantes ambulantes del centro de Guadalajara, perdón, del grupo encabezado por Teresa González, pues retomaron las manifestaciones en la presidencia municipal tapatía. Hay que recordar que hace unas semanas Teresa González ya se había manifestado, incluso hizo un plantón durante 4 días exigiendo permisos para operar o permisos para trabajar para ella y varios compañeros ambulantes. Hoy lo que denunciaban es que muchos de los compromisos que habían hecho con la autoridad municipal no se habían cumplido y por eso estaban manifestándose de nuevo. Entre las cosas que insisten es que hay cochecitos de los permisos de los ambulantes que sí están permitidos. Esta sesión de cochecitos se hizo allá por el año de 2017. Bueno, eran 100 permisos, de los cuales dicen 25 están disponibles y no se ha lanzado una nueva convocatoria para ocuparlos. Eso por un lado. El otro tema, insisten que hay actos de corrupción de inspectores municipales que atosigan particularmente este grupo político de Teresa González. Estuvieron manifestándose aproximadamente durante una hora allá fuera de la presidencia municipal, lanzando consignas en contra de los funcionarios. Si te parece, Meche, pues escucharemos lo que, o aparte de los reclamos que hizo Teresa González frente a la presidencia municipal.
¡Inspección y vigilancia! ¡Hagan su trabajo! ¡Salgan y demuestren para qué están aquí! ¡Exigimos! ¡Se nos atienda como se debe!
Demostró que tiene buenos pulmones porque así estuvo lanzando consignas durante casi 2 horas afuera de la presidencia municipal de Guadalajara. Al final se acordó recibir a la comitiva. Otro de los reclamos que estoy omitiendo importante pues es Teresa González pide la localización con vida de su hermano. El pasado lunes 2 de septiembre fue privado de la libertad en calles del centro. Un incidente donde incluso lesionaron de bala a 2 víctimas colaterales, una pareja de esposos que transitaba por el sitio cuando estaban llevándose a privada de la libertad de este comerciante ambulante. Dice, bueno, que dice el Teresa González que no ha aparecido su hermano y quiere y está demandando su localización a las autoridades. Esta tarde el ayuntamiento confirma que se recibió una comitiva de estos ambulantes inconformes. Se especificaron varias cosas que dicen pues estaban o no estaban acordadas y que había reclamos por ello. Sí, dicen que eventualmente se van a reunir para ver qué va a pasar con estos 25 cochecitos que están pendientes por repartir, eso sí, pero que recordemos que parte del acuerdo que se llegó la otra vez fue que iban a permitirles instalarse unos días en a la zona de los templos de Aranzazú y San Francisco, los 2 templos, y también allá por la zona de la Plaza Tapatía. Lo que le explicó el ayuntamiento es que esos permisos eran provisionales, son temporales, itinerantes, y no son para que se queden ahí los ambulantes, sino que son exposiciones, expos de comerciantes ambulantes, que cuando acabe ese tema, van a tener que retirarse, es decir, no se pueden quedar ahí vendiendo porque no está permitido, no está regularizado. El otro tema que pedían los ambulantes es que los tomen en cuenta entre los 150 permisos que van a repartir para las fiestas patrias. Hay tres fechas en el año donde los ambulantes sí pueden ocupar calles del centro, pero sí y solo sí cuentan con el permiso de las autoridades municipales. Estas fechas son los días de Semana Santa, son las fiestas de fiestas patrias y es la romería, nada más. De ahí en más, si no son esas fechas, no pueden participar. Tienen ellos además que pedir permiso al comité, a la comisión dictaminadora del centro histórico, y si les dan el permiso, sí los van a dejar. Bueno, lo que le están diciendo los ambulantes es que ellos quieren ser considerados entre estos 150 permisos que van a otorgar este año para las fiestas patrias. Como ya pasó en otras ocasiones, los participantes firmaron el documento, pero ya ha pasado que incluso lo firman y después vuelven a manifestarse. Entonces, habrá que estar pendiente de que si se retoman estas protestas, porque hay otro desacuerdo en las negociaciones con el ayuntamiento. Esta es la información, Meche. Buena tarde.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez, y bueno, pues estamos pendientes.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, tenga usted precaución, me están reportando que hay un tráfico importante de Ciudad Granja hacia López Mateos debido a un choque sobre López Mateos a la altura de Bugambilias. Así es de que el tráfico está muy, muy pesado. De igual manera, hay un reporte de semáforos descompuestos en el cruce de las avenidas Guadalupe y Manuel J. Cloutier, esto allá en el municipio de Zapopan. Si usted tiene algún otro reporte que considere relevante compartir con el resto de la audiencia, que particularmente nos escucha en traslados de un lado al otro, para que sepa más o menos cómo está, pues ahora sí que esta ciudad, o en qué puntos hay más conflicto, y en todo caso, pues ya con esa información buscar rutas alternas. Aquí, por el contrario, nos dice el señor Omar Pérez, le mando saludos también, dice: tráfico fluido de Avenida Plan de San Luis, todo Enrique Díaz de León, hasta Niños Héroes. Ay, ojalá si fueran todos los reportes, Omar, pero bueno, hay que dar los reportes malos justamente para que la gente se entere y no vaya o busque rutas alternas, porque sí, efectivamente, cuando llueve esta ciudad se complica considerablemente. Vayámonos ahora hasta Zapopan con mi compañera Claudia Manuela Pérez, porque hoy se dio a conocer que este municipio, en el caso específico del Instituto Municipal de las Mujeres, atiende a 350 mujeres violentadas cada mes. Los detalles los compartes, Claudia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El Instituto Municipal, de las Mujeres en Zapopan, atiende efectivamente cada mes a 350 mujeres que acuden a pedir ayuda de alguna forma, de algún tipo, pero 20 mujeres requieren de un apoyo urgente porque presentan factores de riesgo para su seguridad. Esto lo admite la directora de esta dependencia, Socorro Madrigal. Indica que tiene que invertir directamente para darles ese dispositivo de pulso de vida para proteger a estas mujeres. Escuchamos.
Las mujeres que realmente vienen a pedir ayuda, yo creo que estamos hablando que al mes estamos viendo 20 que sí necesitan una atención rápida, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que algunas vienen por temas muy álgidos, que puede llegar hasta, Dios no lo quiera, un feminicidio. Por lo tanto, son las que rápidamente se canalizan incluso a sindicatura, para que les dé el pulso de vida inmediato.
Los dispositivos pulso de vida de protección a mujeres violentadas los entregan finalmente la comisaría de Zapopan, que les da un seguimiento puntual durante 60 días. Se renueva este pulso de vida un mes más y se retira de acuerdo a cada caso de cada mujer que acude a pedir ayuda a este centro, a este Instituto Municipal de las Mujeres. Y también señala que se han abierto estas zonas, pulsos de vida, hay que recordarlo, fueron como una parada de camiones, son muy pequeñas, son rosas, y tienen un botón de pánico, estas zonas pulso de vida. Se van a abrir dos más en Zapopan en las próximas semanas. Una afuera de la Cruz Verde Niña Eva, en la carretera Colotlán, y la otra en la unidad administrativa Las Águilas. La dirección del Instituto Municipal de las Mujeres, la directora Socorro Madrigal, indica que suman 7 zonas pulso de vida en Zapopan que brindan ayuda principalmente a mujeres en situación de acoso o violencia. Detalla cuántas atenciones se han prestado en estas zonas pulso de vida en Zapopan hasta la actualidad.
Somos alrededor de 1.300 interacciones desde que se pusieron a la fecha, que son personas no que necesitan o que han pasado un evento, sino que llegan a preguntar para qué sirve o que pasó un accidente. Y bueno, pues como el protocolo bien lo dice ahí, es atención inmediata. Tú sabes, aprietas el botón y inmediatamente se prende la pantalla y no te van a soltar hasta que no se resuelva el accidente o lo que esté pasando en el momento. Entonces, este es en las direcciones, eventos reales, hemos tenido alrededor de cuatro.
Cuatro eventos donde ha tenido que intervenir directamente la policía porque la mujer pues era violentada y corría en riesgo su vida. Recuerda que el botón de pánico de estas zonas de pulso de vida conectan directamente con el C5 de Zapopan. Agrega que existe el proyecto de instalar 50 zonas pulso de vida en la próxima administración. Hay que recordar que esta directora, Socorro Madrigal, fue ratificada en su puesto por el presidente municipal, Juan José Frangé, quien fue reelecto en el cargo, y bueno, ella señala que para la próxima administración existe este proyecto de 50 zonas de pulso de vida. Actualmente son 7 y piensan pues ampliar este proyecto de protección para las mujeres. Hay que recordar que la primera se instaló afuera de la biblioteca Juan José Arreola, allá por el CUSEA. Se instaló la primera en el año 2022 y pues bueno, ha ido creciendo esta problemática de violencia contra las mujeres, sigue, está presente y bueno, es una alternativa a estas zonas pulso de vida para que sean protegidas o para tener un factor de protección dentro del municipio de Zapopan. Se van a instalar, señala que ya se ha hecho una radiografía del municipio, se van a instalar nuevas zonas pulso de vida en colonias, puntos donde haya inseguridad. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Claudia Manuela, ¿estas zonas pulso de vida son como una especie de, digamos, como casetas muy parecidas a una parada de autobús, ¿no? Donde hay como hasta una banquita y todo.
Sí, efectivamente, son color rosa, uh-huh. Un rosa muy intenso para que las mujeres, las personas las identifiquen, y tiene este botón de pánico que lo aprietas y inmediatamente te preguntan qué es lo que está pasando y bueno, acude la autoridad en caso de ser necesario.
Entonces es como un, ¿hay cómo le llaman estos? ¿Como interfón? ¿Por decirlo de alguna manera?
Sí, por decirlo de alguna manera, porque si aprietas el botón ya se activa todo lo que es el sistema, uh-huh. El esquema, y no te sueltan, dice la directora de este Instituto Municipal de las Mujeres, hasta que hayas dicho qué es lo que pasa. Dice más de 1,000 interacciones, 1,300 interacciones en estas zonas pulso de vida. Algunas solamente preguntan o dicen que pasó algún accidente o que pasa algo en esa zona, pero son botones de pánico realmente.
¿Tienes más las direcciones de dónde están los 7? Hay 7 ahorita instalados, ¿estoy en lo correcto?
Sí, 7. Sí, las 2 que te mencioné en la Cruz Verde Niña Eva, allá por la zona de carretera Colotlán, que es otra ciudad, allá toda esa zona. Está esta que se va a abrir en la Unidad Administrativa de las Águilas. Hay otra por la Expo Guadalajara, una en el centro de Zapopan, otra en el CUSEA, la que se abrió primero, y otra no recuerdo bien, pero hay 7 zonas de pulso de vida que están activas y son las que pues han funcionado hasta el momento. Hace 2 años se abrió la primera y pues bueno, parece que sí han funcionado, según dice la autoridad. Hay que saber también las cifras negras. La cifra negra es saber de cuántas solamente sí denuncian, de cuántas mujeres violentadas solamente sí denuncian ante estas zonas pulso de vida, pero bueno, ahí están y se va a ampliar este programa.
¿La instalación de estas zonas de pulso de vida van de acuerdo con algún estudio, digamos, donde exista un mayor riesgo para las mujeres?
Sí, efectivamente, mayor riesgo o mayor concentración, que es lo que pasa en la zona pulso de vida que se encuentra por el CUSEA. Ahí es una concentración muy fuerte de estudiantes, de mujeres, y por ello se instaló en esa zona afuera de la biblioteca Juan José Arreola. Sí existe un estudio, señala que ya se está haciendo una radiografía del municipio para saber en qué zonas van a ir a instalarse, que son puntos de mayor concentración o puntos que estén mencionados de inseguridad.
Claudia Manuela, reserva de que desees añadir algo. Gracias.
Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Claudia Manuela Pérez, con esta información. Si usted no los ha visto, efectivamente, haga de cuenta que son como estas, como las paradas del autobús, que tienen su techito, que tienen su banquita, pero que, como ya lo describía mi compañera Claudia Manuela Pérez, tienen este botón de pánico para que, en caso de alguna situación, pues se pueda solicitar el apoyo, se pueda solicitar la ayuda. Se activan entonces, digamos, los protocolos al momento de que una mujer pues solicita la ayuda. Como ya escuchaba, también a veces hay quienes simple y llanamente pues se lo aprietan, alguien del otro lado les responde y quizás solamente piden información. A veces hay mujeres que quieren dar pasos adelante para librarse de su agresor y no se atreven, pero bueno, esto a veces es poco a poco, y el acompañamiento psicológico me parece muy importante para empoderar a aquellas mujeres que son víctimas de violencia. Las que están, digamos, con gente cercana, pero también hay violencia que puede llegar a suceder en las calles, acoso de parte de un extraño, una situación, digamos, de momento. Entonces, pues esas son las zonas pulso, pulso de vida. Vamos con otra información relativa a salud, porque bueno, sin duda alguna la salud emocional es importante, ¿no? No estar siendo sometida a agresiones o a violencia. Pero dentro de la salud, hablemos ahora, por ejemplo, de los niños, de los pequeñitos que tienen que ser vacunados. La Secretaría de Salud Jalisco realiza desde esta semana un esquema de vacunación acelerado para niños menores de 5 años. En forma conjunta con el IMSS y el ISSSTE, aplica de manera gratuita las vacunas contra hepatitis C, exavalente, rotavirus y neumococo. Pero se adelantan los tiempos. Así lo informa la directora en Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, María Elena Pajarito Melchor.
Las vacunas como hepatitis B, exavalente, rotavirus, neumococo, se aplicaban a los 2 meses de edad. Ahorita estamos recorriendo el tiempo para que se apliquen al mes y medio de edad y posteriormente, 4 semanas después, les vamos a poner su segunda dosis. Esto permite que los niños y niñas estén protegidos contra enfermedades como la tosferina, la difteria, la hepatitis B, el neumococo.
El esquema de vacunación acelerado para menores de edad contempla las vacunas contra la influenza, la DTP y la triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis. Importante pues que usted sepa de esta información de esta semana que se está realizando para vacunar o empezar a completar el esquema de vacunación para los niños menores de 5 años. Si usted tiene niños chiquitos, que pueden ser los hijos, los nietos, no sé, los sobrinos, es importante entonces que los tenga protegidos con sus respectivas vacunas. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Regresamos con usted y hay, por supuesto, más información. Quizás la nota más importante de estos últimos días ha sido la reforma al Poder Judicial, desde quienes están a favor, por supuesto, desde quienes están en contra. Esta situación ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, sometió a consulta de los ministros del Pleno la posibilidad de atraer el caso de la reforma judicial para revisar su constitucionalidad. Piña Hernández presentó 2 solicitudes de consulta a partir de la petición que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito le presentara el pasado martes para que ejerciera su facultad de atracción prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La ministra Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte, inició esta consulta para que el Pleno determine si puede frenar o no el proceso de reforma judicial que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. En su petición, en la petición que le comentaba que le hicieron llegar a la Suprema Corte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distritos del Poder Judicial de la Federación, ellos indican que el máximo tribunal puede reinterpretar la Constitución para ejercer su facultad de atracción sobre el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados y declararlo inconstitucional antes de que concluya el proceso legislativo y que como medida cautelar puede suspender la discusión de la reforma. De acuerdo con las listas judiciales, la ministra Piña dio inicio a estas dos consultas que ya le comentaba, dos consultas al Pleno, para que determine si el trámite que le es requerido por los juzgadores es viable, pues legalmente no está claro si ella puede intervenir en ese sentido. Y las dos consultas fueron tramitadas como asunto urgente y turnadas a la ministra Lenia Batres, quien abiertamente se ha pronunciado a favor de la reforma judicial y en contra de las acciones de protesta adoptadas por integrantes del Poder Judicial de la Federación contra dicha propuesta presidencial. La ministra Batres Guadarrama será así la encargada de realizar los proyectos de resolución al Pleno para determinar si la Corte puede o no suspender provisionalmente un proceso legislativo en curso, pues la intervención del máximo tribunal siempre es posterior a la publicación de las leyes o reformas impugnadas para revisar si se ajustan a la Constitución. Esto resulta interesante, posterior a lo que ya se ha aprobado. Pero aquí estamos hablando de que en medio del proceso legislativo, ¿cuál puede ser el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y mientras todo esto se comienza a definir, los empleados del Poder Judicial siguen bloqueando el edificio del Senado de la República en la Ciudad de México en protesta contra la reforma, que, bueno, como usted sabe, uno de los puntos o el punto que quizás más ha destacado, ha estado, digámoslo así, en la marquesina, es el hecho de que contempla elegir por voto popular a jueces y magistrados, lo cual ya se aprobó ayer precisamente en la Cámara de Diputados. Los trabajadores han realizado cierres intermitentes a la circulación vehicular sobre Avenida Paseo de la Reforma, donde se ubica el recinto. Buscan ejercer presión para que los senadores no discutan la iniciativa que establece además la reducción de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura. Y ante esta situación de las protestas ahí afuera del edificio del Senado, pues entonces los senadores iniciaron o han estado trabajando en su sesión ordinaria de este jueves en la sede alterna de la vieja casona de Jicotencatl. Con la presencia de 120 de los 128 senadores, iniciaron los trabajos legislativos donde se prevé, donde se están analizando los temas que no tienen relación con el polémico documento. Y también trabajadores del Poder Judicial mantienen bloqueo en los accesos al Palacio de San Lázaro, no en balde, por eso también los diputados el día de ayer tuvieron que buscar una sede alterna. Ellos están advirtiendo que el plantón va a permanecer en el lugar hasta que la Junta de Coordinación Política del Senado acceda a dialogar con una comisión encargada de exponer sus observaciones sobre la iniciativa. Los inconformes decidieron seguir alrededor de la Cámara de Diputados sin permitir el ingreso de legisladores ni personal del órgano legislativo. Y, por cierto, bueno, el tema no queda, digamos, solamente con los trabajadores del Poder Judicial que viven en la Ciudad de México, sino que ya hay inclusive caravanas de trabajadores del Poder Judicial de varias entidades que se están dirigiendo a la Ciudad de México para protestar en el Senado de la República, donde, recordemos, los legisladores van a discutir desde este domingo la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Integrantes del Poder Judicial, como le digo, de varias entidades, realizaron una marcha, por cierto, que partió desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, para llegar a la Ciudad de México, donde caminaron algunos tramos, mientras que otros optaron por subirse a los transportes que los acompañaban. Además, otros grupos llegaron a la capital del país provenientes de Zacatecas, Jalisco, Michoacán y el Estado de México. Y otra de las cuestiones que también, digamos, fue parte del aderezo alrededor de la aprobación por parte de los diputados, fue el tema de si lo que se hizo fue legal o no, si hubo quórum legal o no para aprobar en primera instancia en la Cámara Baja esta reforma del Poder Judicial, de esa reforma hacia el Poder Judicial. Y el diputado federal de Morena, Ulises Mejía Haro, aseguró que no hubo ninguna ilegalidad en la sesión de diputados que se realizó este martes y miércoles en la sede alterna del Deportivo Magdalena Michuca, donde aprobaron la reforma judicial, luego de que diputados de oposición anunciaron impugnaciones al proceso legislativo bajo el argumento de que no hay certeza de que quienes votaron a mano alzada en la sesión fueran legisladores. El congresista por Zacatecas aseguró que en todo momento hubo quórum legal. subrayó que la importancia del voto mayoritario de Morena y partidos aliados al recordar que el pueblo les otorgó más de 350 de las 500 curules en la Cámara de Diputados, pues obviamente tiene su peso. Y no hay que perder de vista que una jueza federal otorgó una suspensión definitiva que ordena frenar por tiempo indefinido la reforma judicial. De lo contrario, se incurriría en desacato y se daría vista al Ministerio Público Federal por el delito de abuso de autoridad. Marta Magaña López, jueza quinto de distrito en el estado de Morelos, concedió la medida cautelar a 4 jueces que promovieron un amparo. Los juzgadores se ampararon porque aseguran que se les pretende cesar de sus cargos sin derecho de audiencia y sin indemnización al reformar la Constitución. Pues así es como se están dando los movimientos, pero mire, no queda el asunto ahí. Otra cuestión más también importante, porque ya jueces y magistrados federales han solicitado la intervención del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este conflicto por la reforma judicial. Detallan que pidieron a los dos organismos que exijan al Gobierno de México que suspenda el trámite legislativo de la iniciativa o, en su caso, que se suspenda su ejecución. Afirmaron que defenderán la democracia, el Estado de Derecho y la división de poderes, los cuales afirman están en peligro con la reforma al Poder Judicial. Y bueno, ¿qué dice en este caso el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco? Porque usted sabe que pues se le pidió apoyo, se pidió que se sumara. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos informa la respuesta del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. ¿Cómo estás, Héctor, de nueva cuenta?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Pues ya aprobado en lo general y en lo particular por el la Cámara de Diputados y en espera de su discusión en el Senado, que también todo apunta que la van a sacar en fast track, hay estas presiones, no alcanzan de hecho todavía la mayoría calificada en el Congreso para sacar todavía la reforma, ahí les falta un voto, pero pues recordemos que el Poder Judicial Federal envió una carta al Tribunal, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para decirles pues que apoyen su causa, apoyen la defensa del sistema de justicia. Se tardó la respuesta, la verdad es que se tardó la respuesta del Supremo Tribunal porque se están pronunciando finalmente por no respaldar esta reforma al Poder Judicial Federal, argumentando que se vuelve inequitativo, se vuelve un problema, se viola la división de poderes, y palabras más, palabras menos, afirman que es un retroceso en el aparato de justicia. Comentarte, Meche, que en este escenario lo que están diciendo las autoridades, el Supremo Tribunal a través de una carta, es que lo que está proponiéndose desde la Federación amenaza los principios fundamentales de la justicia, la autonomía e independencia, y se violan los derechos esenciales. Dicen que no están a favor de esta reforma, que están buscando un sistema judicial autónomo que funcione con integridad y sirva a la ciudadanía con imparcialidad que exige nuestra Constitución. Es básicamente lo que dice este documento, donde no mencionan que se vayan a sumar a los paros, pero sí que cuando menos tienen el respaldo de la autoridad judicial estatal. Más bien también hay cierta preocupación ya entre jueces y magistrados locales, porque eventualmente con la autoridad tendría que llevar a cabo una armonización de las leyes locales, y pues, hasta ellos les va a terminar tocando el hecho de tener que elegir a jueces y magistrados bajo el principio de voto popular, una situación que ya está preocupando a más de alguno. Recordar que cuando se llevó a cabo estos foros de la reforma al Poder Judicial, uno de ellos fue en Guadalajara, en el CUSEA, y el presidente del Supremo Tribunal, Daniel Espinosa Licón, entonces dijo que sí a una reforma al Poder Judicial, pero todavía faltaba ahondar. Si bien había esbozos que se iba a promover la elección de jueces y magistrados por voto, pues como que al parecer no lo habían leído bien el documento o qué, pero en ese momento el Supremo sí estaba a favor de estas modificaciones. Ya finalmente pues reconocen que en realidad es un retroceso en materia democrática. Es importante destacar que recordemos que en el caso de Jalisco, magistrados que conforman el Supremo Tribunal pues son electos a partir de, se hacen concursos donde se evalúa en teoría a los mejor calificados. Ellos son sujetos a exámenes, evaluaciones, entrevistas, y después las ternas de mejor calificados deben ser los ganadores de los espacios abiertos en el Supremo Tribunal, pero pues más que sabido que eso son meras simulaciones en procesos que en realidad dependen del reparto de cuotas y cuotas al grado que las últimas nombramientos, así lo mencionan, es, ahora le toca al PAN, ahora le toca al PRI, y así se van repartiendo los encargos. Es decir, ya es un órgano de justicia copado por la partidocracia. Pero bueno, finalmente ya hay cierta preocupación por este tema, habrá que ver cómo reacciona también la autoridad estatal en esta materia de la reforma del Poder Judicial Federal. El reporte, Meche, buena tarde.
Muchísimas gracias, Héctor, que tengas muy buena tarde.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a hacer una pausa. Por cierto, mire, rápidamente, le recuerdo que hoy tenemos consultorio. Hoy vamos a hablar del control prenatal con el doctor Juan Carlos Minacata Jarero, médico adscrito al Servicio de Obstetricia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, por si usted desea participar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y al regreso de la misma tendremos la colaboración de cada jueves del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, para reflexionar.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
En esta ocasión, el doctor Mendoza trae a esta mesa de trabajo una reflexión importante, fortaleciendo el ecosistema de innovación en México, desafíos y oportunidades. Doctor Mendoza, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenas tardes y lo escuchamos con atención.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. El jueves pasado reflexioné sobre un tema muy interesante, que fue la colaboración entre universidades públicas y privadas para el desarrollo social. Hoy, efectivamente, como lo mencionas, hablaré sobre el rol que tiene en particular la propiedad intelectual y la importancia de la colaboración público-privada en el impulso a la innovación en nuestro país, así como los desafíos y oportunidades que pueden surgir. Fíjate que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define una patente de la siguiente manera, cito: derecho exclusivo concedido para una invención que es un producto o un proceso que proporciona en general una nueva forma de hacer algo u ofrece una nueva solución técnica a un problema. Aquí termino la cita. Y esto es importante porque generalmente el desarrollo de la propiedad intelectual y en particular las patentes generan beneficios económicos y sociales que mejoran la vida de las personas. Fíjate que llama la atención que en México se encuentra actualmente en el lugar 36 a nivel mundial, con 1815 aplicaciones de patentes anualmente para el año 2022. Esto fue un decrecimiento del 32.6% con respecto al año 2018. Donde México alcanzó un máximo histórico de aproximadamente 2.700 aplicaciones. Por tanto, Mercedes, la pregunta sería, ¿qué está pasando en México y qué podemos hacer para contrarrestar esta tendencia negativa de los últimos años? Pues faltan las condiciones propicias para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los últimos años, y esto se debe a múltiples causas. Primero, pues como el impacto de la pandemia, la inseguridad, la incertidumbre entre los inversionistas, el desempleo, la alta inflación, las crisis en las cadenas de suministro y la fluctuación del precio del petróleo, ¿no?, entre otros factores. Y estas circunstancias precisamente han obstaculizado la posibilidad de que la iniciativa privada realice inversiones importantes en innovación, investigación y desarrollo, impidiendo de esta manera pues un desarrollo sustancial en el país para enfrentar retos y poder plantear soluciones desde muchos frentes. Pues como ya lo he mencionado en otras ocasiones, el papel del Estado es el de generar políticas públicas para fortalecer las instituciones de educación superior y la colaboración con la industria para fomentar un ecosistema de investigación, desarrollo e innovación en el país. En contraparte, Mercedes, las universidades y centros de investigación tienen un rol clave en la promoción de una cultura que valora la propiedad intelectual y su comercialización, especialmente, como ya lo decíamos, las patentes. Mira, Mercedes, a nivel internacional tenemos ejemplos muy interesantes como el ISIS Enterprise de la Universidad de Oxford, que demuestran beneficios a largo plazo en la inversión de investigación y desarrollo. Ellos, con un equipo dedicado y una inversión significativa, han desarrollado patentes y contratos que impulsan la innovación tecnológica. Según un exdirector de este instituto, el éxito se basa en tener un portafolio sólido de propiedad intelectual investigación de impacto global, políticas claras de propiedad intelectual y una creciente inversión en desarrollo e innovación. Pues con estos antecedentes, Oxford ha abierto el camino para que años después, desde entonces, se crearan fondos de inversión que han servido a largo plazo para invertir en tecnología en fases tempranas y muchas de estas que han venido a desarrollar tecnologías importantes para resolver problemas sociales importantes, ¿no? Por tanto, más que esperar a que el gobierno reaccione en el corto plazo y establezca marcos de cooperación e incentivos para el desarrollo de ese ecosistema de investigación, es la iniciativa privada la que debe aprovechar esta coyuntura para elevar la inversión y apostarle a este tema. Los países que más invierten en investigación y desarrollo en relación con su PIB, por ejemplo, Corea del Sur, arriba del 5%, Israel también, y nosotros apenas invertimos un 0.30%. Pues, a manera de resumen, Mercedes, la iniciativa privada, en colaboración con la academia y diversos sectores sociales, deberíamos de ser quienes definan la agenda de desafíos y problemas a abordar y resolver hacia el futuro. El reto, por su lado, para la política pública, sería generar las condiciones adecuadas para convertir este trabajo conjunto en oportunidades para atraer inversiones, por ejemplo, mediante un tema que hemos hablado últimamente, los últimos años, el nearshoring, ¿no?, o relocalización. Y yo terminaría diciendo que definitivamente tenemos un reto como país, que es avanzar de un made in Mexico, hecho en México, a un created in Mexico, ¿no?, que es crear en México, a partir de las condiciones que podamos establecer entre estas relaciones público-privadas que mencioné anteriormente. Con esto termino mi comentario, Mercedes, agradeciendo como siempre el espacio y la atención de tu auditorio.
Al contrario, doctor Mendoza, nada más, si me permite interactuar un poco usted, por favor, gracias. Ciertamente es muy triste que nuestro país invierta tan poco justamente en materia de innovación, de ciencia, tecnología. Ese 0.30% que usted nos refiere es realmente, pues, es nada. Esto me imagino que sigue generando incluso hasta fuga de talentos, doctor.
Efectivamente, Mercedes, es un punto muy interesante. Tu servidor tuvo la oportunidad hace algunos años de hacer un posgrado en el extranjero y yo pues tuve el privilegio de poder volver a mi país a tratar de compartir algunas de estas conocimientos y demás, pero yo veía con tristeza que la gran mayoría de los mexicanos que iban al extranjero se quedaban en otras instituciones. De hecho, nosotros colaboramos con muchos de ellos desde acá, pero tristemente sí ha habido una fuga de talento muy importante en México y es una cosa que tendríamos que atender también desde la política pública en nuestro país.
Totalmente de acuerdo. Me gusta que se pudiera hacer efectivamente este cambio que usted bien menciona, del hecho en México al creado en México, que es muy diferente, muy distinto. Sería muy diferente. Nos daría como nación una fortaleza también económica importante, menos fuga de cerebros e inclusive también una mayor estabilidad económica y social.
Totalmente, Mercedes.
Doctor Abraham Mendoza Andrade, un gusto escucharle. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves, si nos
lo permite. Agradezco. Hasta el próximo jueves. Un abrazo.
Hasta luego.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Participación de usted, la que agradezco. Por aquí el ingeniero Juan Manuel García nos escribe desde Toronto. Un abrazo para usted, ingeniero, y un saludo hasta Toronto. Muy bonita esta ciudad allá en Canadá. Le paso el teléfono que me solicita. Tengo el de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Claudia del Rocío Álvarez Rojas, por favor, anótelo, 3311-399512, 3311-399512. Primeramente, por favor, mándele usted un WhatsApp. Tengo en otra participación de Manuel Jara. Mientras el tema de la seguridad para las mujeres sean solo banderas políticas para beneficiar a pseudopolíticos, de nada va a servir lo que dizque hacen. Ahí están las cifras, cada vez más violencia en contra de ellas, más discriminación, más acoso. Los números no mienten, ahí están las cifras. Si no se atiende de raíz el problema y las políticas públicas para defensa de la mujer no sean planeadas e implementadas por mujeres que son orgullosas de ser mujeres, a la par de que se realicen campañas con las familias para estudiar a fondo los auténticos derechos y respeto a la mujer. Esto seguirá cada vez peor, desafortunadamente. También nos dice Sergio Quesada, muchos estamos hartos de que el Poder Judicial se sienta el genio de la lámpara mágica y siga pisoteando las decisiones del Ejecutivo y de las dos cámaras del Legislativo y de más de 36 millones de votantes que pagamos sus supersueldos. Urge un Cedillazo 95 y que jubilen a toda la corte corrupta, incluyendo a Marta Magaña y Pandilla. Buenas tardes, ¿cómo le dan vueltas al asunto? Dan maromas, gritan, patalean y hacen berrinche, pero la reforma va a pasar, es un hecho, así es que no se preocupen, va a haber limpia en el Poder Judicial. Firma este mensaje Marisela Márquez. Le invito a que vayamos ahora al noticiero Notisistema de las 7 y de nuevo estaremos con usted cuando termine en la segunda hora de Metrópoli al Día.